La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 181 del Código Penal de Chiapas, que consideraba como delito el aborto en casos de violación. ¿Sí? Este se solicita después de los primeros 90 días de gestación. Bueno, pues según la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas está basado en estereotipos de género, porque imposibilita a las mujeres a la interrupción de un embarazo producto de una violación, o sea, de una agresión, o sea, de la violencia de género más exacerbada. Y esta es una gran noticia para avanzar en la lucha de los derechos y de la erradicación de la violencia de género, a mi juicio. Por eso le hablamos mejor a una especialista, es Rebeca Ramos, la directora de GIRE, está en la línea telefónica. Rebeca, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Qué gusto, Enrique, muy bien, muchas gracias, y la verdad es que muy satisfechas con esta resolución de la Corte del día de ayer, y también pues celebrando lo que sucedió en Hidalgo hace apenas unos días con la despenalización.
Uh-huh. Avanzamos a cuentagotas, pero avanzamos, sí. Rebeca.
Exacto.
Pues sí, o sea, ¿qué significa exactamente lo de ayer en Chiapas? Porque puede sentar precedentes para otros estados que también tienen unos códigos penales como de la época de la Santa Inquisición.
Absolutamente, son códigos penales y legislaciones que parecen elaboradas por la Santa Inquisición. Sí puede generar precedentes, son argumentos que nos ayudan mucho y nos dan mucha más solidez a todas las organizaciones y colectivas que estamos empujando los cambios legislativos en temas de aborto. La sentencia como tal, por ser un amparo, tiene efectos únicamente para las partes, para este caso, para Jessica y su mamá, que fueron quienes vivieron esta triple violencia, desde la agresión, la violencia sexual, y después con los servicios de salud que le negaron el acceso al aborto en el momento en el que lo solicitaron. Sin lugar a dudas, esta argumentación y la resolución, que además hay que decirlo, la primera sala de la Corte tomó de manera unánime, es un avance y nos sirve para empujar la reforma en el caso de Chiapas a este artículo del Código Penal, y también empujar que se reformen los códigos penales de 9 estados más que continúan manteniendo este plazo tan absurdo de los 90 días para acceder al aborto por violación.
Oye, sí, es que de repente uno se pone a estudiar los códigos penales de cada estado y es increíble, ¿no? Cómo de pronto las mujeres van a la cárcel por un montón de cosas, entre ellas estas causales que nos explicas, y las penas por, no sé, por robarse ganado y demás, de pronto, no, tú sabes los ejemplos que son ya casi estereotípicos, ¿no?, en las argumentaciones legales para defender estas causas, es terrible. ¿Se puede sentar precedente para ello? ¿Esta resolución de la Corte puede abrir ese camino, Rebeca?
Yo estoy convencida que nos ayuda a abrir este camino. La Corte, además, desde hace ya varios años ha venido manteniendo resoluciones bastante sólidas en términos del acceso a los servicios de aborto para las mujeres, no únicamente en términos de en los casos de violación sexual, sino también cuando la salud de las mujeres embarazadas está en riesgo, y cómo prestar estos servicios de aborto en realidad es una manera de proteger el derecho a la salud de aquellas mujeres y personas gestantes que los requieren. Y sin lugar a dudas, en México pues seguimos teniendo una deuda pendiente, ya lo comentas tú, Enrique, cómo este uso absurdo, exacerbado del derecho penal para regular la vida de las mujeres y decisiones tan íntimas como la reproducción acaban siendo reguladas en los códigos penales, y a las mujeres se les trata como criminales cuando no desean continuar con un embarazo, y no se diga uh-huh. en estos casos como en el de que se resolvió el día de ayer, cuando los embarazos son producto de una violación sexual, pero en realidad no tendría por qué el Estado regular desde el derecho penal en ninguna interrupción del embarazo.
Oye, esta parte que hemos hablado muchísimo del avance también en la empatía, en la sociabilización de estos temas, en la integración a la vida cotidiana de la gente, de la importancia que tiene el derecho a decidir. ¿Se sigue pensando que está en favor del derecho a decidir de las mujeres? Es querer que haya abortos, ¿no? Cuando es algo ilógico, nadie quiere que otro ser humano tenga un aborto, eso nadie lo quiere. Queremos que tengan el derecho de decidir que si es producto, por ejemplo, de una violación sexual, de una agresión, que es una violencia que va en contra de la voluntad de una mujer, entre otros muchos factores, puedan decidirlo, porque así las protege la ley.
Exactamente, yo creo que hemos avanzado mucho. Lo que sucedió hace 14 años aquí en Ciudad de México, y hemos visto, por ejemplo, las encuestas de opinión, cómo hemos ido avanzando en la sociedad de la Ciudad de México. Por ejemplo, antes de que se penalizara el aborto electivo en el primer trimestre de la gestación, la mayor parte de las personas de la capital estaban en contra del aborto y les parecía bien en general que se tratara con un delito, y conforme han pasado los años se ha venido volviendo pues más cotidiano este tema, se ve como un tema de derechos, de acceso a la salud. También la opinión pública ha venido cambiando en ese sentido, y también mencionar lo que ha sucedido en términos de la marea verde, ¿no? Como lo que sucedió en Argentina en 2018, que culminó hace apenas unos meses con la despenalización en todo el país, ha venido inundando América Latina. Es muy emocionante ver a las jóvenes adolescentes salir a las calles portando el pañuelo verde y exigiendo lo que es su derecho, ¿no? En términos de libertad, en términos de acceso a servicios de salud, y dejar de estigmatizar una práctica que además ha sucedido toda la vida, ¿no? Los abortos son parte de la vida reproductiva de las mujeres, y lejos de tratarse como un crimen, pues tiene que ser tratado como eso, como un servicio de salud y como un evento que suele suceder y que suele pasar en la vida reproductiva de las mujeres. Entonces, creo que todos estos avances que se esté discutiendo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tengamos la oportunidad de platicar estos temas abiertamente en los medios de comunicación como lo estamos haciendo en este momento, nos empuja a dejar de estigmatizar y ver como un tabú este tema del aborto.
Bueno, pues sí, es un tema en el que hay que avanzar, y las cifras ahí están, la sensibilización, el desarrollo que ha tenido el tema en la Ciudad de México es muy buen ejemplo de cómo una ciudad puede cambiar y cómo este tema, Rebeca, habita en las sociedades más conservadoras, en lo oculto, en lo oculto, en la doble moral, y de verdad deberíamos de empezar a quitarnos esas caretas por el bien del derecho a decidir de las mujeres, el bien de la salud pública incluso, que también va de la mano. Yo te agradezco mucho, como siempre, estos minutos para el público de W.
Un placer estar aquí en El Hueso. Un abrazo, Enrique, y un abrazo para tu audiencia.
Igualmente, Rebeca, un beso.
Bye.
Rebeca Ramos es directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida, GIRE, hablando sobre esta decisión que ha tomado la Suprema Corte en relación al aborto allá en Chiapas, ayer en su primera sala.